Bueno, me imagino, Willy, que el domingo, domingo sí. 8 de octubre, lo tiene reservado. A partir de las 21 horas, yo sí. le diría que se acerque a Tribus Club de Arte, República de Siria 3572, porque se va a estar presentando Arde la Sangre, vuelve a nuestra ciudad. Y para conocer más detalles de esta fecha y de la actualidad del grupo, estamos en contacto con su bajista y cantante, Marcelo Corbalán, Corbex Corbata. ¿Cómo estás, Corbex? Te saludamos, Leo y Willy, de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Hola, buenas noches. ¿Cómo anda la gente? ¿Está todo bien, por suerte?
Bueno, me alegro. Vuelven a Santa Fe, un lugar, una patria chica que los reclama, los espera. ¿Qué significa para ustedes cada vez que llegan a la ciudad en donde tienen un nutrido público que los acompaña?
Ah, mira, la verdad que es una alegría, ya es una alegría ser argentino, lo que recorrer nuestro país, porque creo que es posta de los pocos países donde se disfruta tanto, ¿no? La cultura del rock, de los recitales. El hermoso también país que tenemos, siempre el lindo, para uno por lo menos, ¿no? Porteño que vive acá en Capital todo el año. Es doble alegría, ¿no? Salir a tocar la música que a uno le gusta, con la banda que uno ama estar y por otro lado recorrer el país. Así que en este caso, bueno, tenemos un integrante santafesino, así que eso también es doble alegría. El Tano Farelli, que está en la guitarra, los cintos y también ahí. Se encarga un poco de la grabación, la mezcla de los discos.
Bueno, ¿y cómo viene esa gira? Ya que estabas hablando un poco de la ruta, de andar por distintas localidades del país. Sabemos que el 25 de noviembre van a estar en Vorterix. ¿Cómo viene, cómo se viene desarrollando este tramo? Siempre contextualizamos, después de la pandemia parece que se resignificó. ¿Ustedes cómo lo vienen viviendo en este año?
Sí, mira, en nuestro caso, Arde la Sangre es una banda nueva, ¿no? Obviamente nació en pandemia y recién en el 2021 sacamos nuestro primer disco. En noviembre del 2021 subimos a un escenario por primera vez, así que esto todavía es nuevo, ¿no? Y recién está arrancando, así que obviamente que se mezclan dos sensaciones, ¿no? El hecho de empezar una banda, un proyecto otra vez, y por otro lado, el regreso, ¿no?, a la vida normal, por así decirlo, y volver a tener ese contacto físico, ¿no?, cara a cara con la gente, los amigos, los conciertos, el público. Así que, nada, a veces es motivador por donde uno lo mire. Y en nuestro caso, la verdad que vemos que show a show, como que la cosa va creciendo, que sobre todo la gente se aprende ya las canciones, ¿no?, como ya las empieza a reconocer, a familiarizar. Y bueno, ahí es donde se pone linda la cosa. Cuando uno ve que la gente abajo canta las canciones, salta, hace un poco, todo eso, no sé cómo van ahí es donde está empezando a dar frutos todo el laburo que uno le mete a los discos, a los videos, a la promoción. Todo eso se ve reflejado a la hora de subirse a un escenario y tocar en vivo.
Bueno, lo más reciente de Arde la Sangre, Corbex, lo estrenaron el mes pasado, Obedece, un tema volador, como diría mi querido amigo Ramiro Relañez. ¿Qué nos podés contar de la canción, de la grabación y fundamentalmente del concepto tan interesante que se vislumbra a través del video?
Bueno, mira, siempre tratamos, ¿no?, un poco de en cada canción darle una identidad o tener una excusa un poco, ¿no?, como para expresar quizás algún motivo, algún realmente factor, ¿no?, que se está viviendo, algo en común que nos afecta a todos. Y la verdad que es una realidad que terminará siendo una charla en los bares, ¿viste? Como nos pasaba a nuestros abuelos, a nuestros padres. De lo rápido que avanza el mundo, ¿no? Sería como un nuevo Cambalache, ¿no? Si fuera un tango, esta cosa, ¿no?, de que asusta un poquito el avance tan veloz y tan autoritario, creo yo, de la tecnología sobre nuestras vidas, ¿no? Que la verdad que cuando uno se quiere dar cuenta, está ahí como medio gobernándolo todo, ¿no? Si no está con la pantalla del celu, está con la compu, si no está viendo Netflix, no, parece que toda la vida pasa por ahí. Simplemente una cosa, algo se viraliza en las redes, y a partir de ahí como que pasa a ser palabra santa, ¿no? Entonces, es muy loco todo, ¿no? Es muy loco como la autoridad que se le da también a eso. Y un poco, bueno, eso que pierde también un poco la relación entre seres humanos, ¿no? Esa relación un poco más amistosa o más empática, ¿no? De tener contactos entre nosotros, ver cómo estamos, cómo nos sentimos. Esa cosa fría, ¿no? que se produce a través de la tecnología. Uh-huh. Y bueno, también siempre es una excusa para nosotros para hacer ruido, para distorsionar, para tocar fuerte, uh-huh. para hacer metal, entonces como un poco viene por ese lado. Y bueno, esa fonética, ¿no? Son cuatro letras, O, D, C, y C, uh-huh. que terminan produciendo una palabra. También, bueno, son como un poco jugar con el código de hoy en día, ¿no? Toda esta abreviatura que todos hacemos para escribir rápido y como que la cultura también se va adaptando a la tecnología, hasta el idioma, ¿no? Es como algo muy loco que entrando en ese juego terminó dándole forma a esta canción.
Sí, además ustedes son cuatro, así que cierra por todos lados.
Claro, por cada uno.
Y bueno, y otra cosa también que llama la atención, la presencia poderosa de Mini en la canción. ¿Cómo la conocieron, sí, Corvex, y por qué la convocaron? Porque realmente el dueto Arde la Sangre Mini es letal.
Totalmente, es así, así tal cual, loco. Nosotros la escuchamos y nos voló la cabeza. Dijimos, loco, esa pibita la rompe porque tiene 20 años. Uh-huh. Y dijimos, boludo, algún día la gente la tiene que escuchar. O sea, no puede ser, ¿viste? Son unos chicos de San Juan, uh-huh. de la banda Post 20, ella es la cantante. Su novio es el guitarrista, compositor. Y la verdad que los pibes tienen mucho power. Y ahora están por sacar un disco que la verdad escuchamos unos temas de adelante y la van a romper. Así que nos pareció como acorde también eso de que hoy en día destila también eso de la colaboración. Nosotros nunca habíamos hecho una colaboración. Y la verdad que no sabíamos qué sé yo, ¿viste? Porque, no se nos ocurría alguien ahí que quiera congeniar o subirse a un poco a nuestra idea. Y la verdad que las canciones de Post-20 también tienen como un poco ese lado, esa crítica social, esa descarga, tienen también como no mucho amor y mucha defensa, ¿no? de las cosas lindas, de la amistad, de la vida, del ser humano. Entonces, bueno, como que todo coincidió, y también nos sacamos un gusto de hacerla cantar en un disco nuevo, nuestro, digo, un tema nuevo, y que la gente la pueda conocer, ¿no? Que de última también a la gente sirva como para que nuestro público se entere y conozca también lo que está pasando dentro de las bandas nuevas de nuestro país.
Uh-huh. Bueno, Corbett, hablabas recién de, lo nombrabas al Tano Farelli, crédito santafesino. Uh-huh. Me genera curiosidad si él te acercó, te hizo escuchar algo del rock nuestro. Pienso, por ejemplo, uh-huh. obviamente en Parte Planeta, pero también en La Cruda, uh-huh. en Carne Viva. ¿Te acercó algo del material santafesino, uh-huh. del rock santafesino, medio granjero que nos caracteriza?
Sí, sí, tal cual. Siempre me habla y me cuenta, ¿viste? Yo algo me acuerdo, porque bueno, con La Cruda he tocado mucho en la época de Animal, al principio de Carajo. Es eso, bueno, con los Blue Botel, no sé, había algunas cuantas bandas, pero Cabezón, obviamente, ¿no? Somos amigos hasta el día de hoy con César, los chicos, pero él me muestra esa data y la verdad que me sorprende, ¿no? Que Santa Fe, sin duda, la ciudad, pero bueno, en total en toda la provincia, está llena de músicos, hay mucho talento y mucha vanguardia, ¿no? También bandas que estaban adelantadas para su época. Uh-huh. Está buenísimo. Uh-huh. O sea, siempre aparece, ¿viste? Con alguna anécdota. Están a veces, sí, yo me acuerdo que hace 1000 años, no sé, la noventa, ustedes tocaron con el mal. Y también tocó tal banda que se llamaba así, que les abrió, no sé qué. Y yo digo, es verdad, boludo, que sí, yo los conocí, éramos amigos. Pero la verdad que sí, el Tano siempre está ahí metiéndole fichas a toda la cultura santafesina materia de música.
Uh-huh. Y bueno, al principio de la entrevista, Corvex, vos hablabas del tema del rock argentino, hablabas de nuestro país, obviamente, tan hermoso, y bueno, hiciste esa mención al rock, y yo quería saber cómo fue tu vínculo primero con el rock. Vos en alguna entrevista deslizaste que ibas a ver a Masacre Palestina, mediados, fines claro. de los 80. ¿Qué bandas, under, de ese momento te marcaron a vos y te llevaron al camino del rock?
Y bueno, era eso más que nada, Masacre de Palestina, sí. Las que estaban en ese momento, Mal Momento, sí. Bueno, Dos Minutos recién también estaba dando sus primeros pasos, después vino Ataque, que ahí viste como que subió la vara, bueno, Los Violadores, que en ese momento uno ya, a principios de los 90, 89, por ahí ya los podía escuchar en la radio, era un montón, viste, pero bueno, nosotros con los chicos del barrio en Villa Crespo, empezamos a andar en skate, entonces como que entramos un poquito a esa cultura. Y nuestro primer recital fue alguno de los tantos que vimos de Masacre Palestina. Y siempre había bandas pioneras, ¿viste? Bueno, Ex Heroica, que era una banda de chicas, también, wow, decimos todo, wow, todas cuatro chicas tocando y que tocaban. Sí. Como un heavy punk, ¿viste?
Que estuvieron,
y, wow, qué bueno que está.
Estuvieron
y la verdad que, viste, era todo novedad en ese momento.
Estuvieron en Invasión 88 las Ex Heroica.
Claro, por supuesto. Así que nada, viste, era como todo, era lo que uno absorbía. Y uno se volvía totalmente movilizado a la casa, ¿no? Porque era todo un descubrimiento, viste, no había internet, esas bandas ni siquiera habían grabado un disco, nada. Entonces la única chance que había para escucharla era en vivo o que algún día algún amigo te invite a un ensayo y poder verla ahí en un ensayo. Uh-huh. Se estilaba mucho eso, ¿no? Uh-huh. Había una época donde entrar a una sala a escuchar una banda era la única manera que uno tenía de escucharlos, porque muchas veces las bandas se pasaban capaz un año dentro de una sala ensayando y recién después un verano quizás podían tener la chance de tocar en un festival o subirse al escenario de año de una escuela, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, era muy poquita la data que había en ese momento, entonces era como que lo primero que uno escuchaba era lo que te marcaba, me parece que era medio así. Uh-huh.
Bueno, hablábamos de Obedece. Uh-huh. Adelanto de próximo disco, uh-huh. Corvex, uh-huh. ¿Tienen pensado cuándo publicar nuevos singles, presentar el álbum? ¿Cómo viene ese camino, ese sendero?
Sí, mirá, esta es la primera vez que hacemos esto de ir largando singles. Uh-huh. Obviamente que sí van a ser parte a futuro ya de un disco, pero bueno, estamos en pleno proceso. Ya compusimos 10 canciones, grabamos 3. Estas 3 se van a ir conociendo a medida que pasen los meses. Y ya para el año que viene vamos a tener ya como bueno el disco terminado y ya bueno, una vez que sepamos bien, ahí le vamos a dar fecha de lanzamiento y todo eso, pero lo hicimos ya. Vayamos mostrando temas, canciones, que está buenísimo y también es una muy buena manera, ¿no?, de difundir la música. No hace falta ya tener todo el disco terminado de antemano, grabarlo, uh-huh. mezclarlo, recién ahí empezar a mostrar las canciones, ¿no? Hoy nos podemos dar ese gusto de ir sacando canciones de a uno y después ya terminar de lanzar todo el disco entero. Así que todavía no tenemos fecha, ni tampoco el nombre del disco, nada, pero bueno, estamos ahí en medio del proceso. Así que ya para principio, creo que el año que viene, o después del verano, ¿no? más para marzo, calculo que ahí ya vamos a estar lanzándolo.
Y bueno, y una preguntita relacionada, Corvex, a lo que hablabas de tu fanatismo por el skate. ¿Qué bandas te marcaron de la escena skate rock? Porque uno imagina Suicidal Tendencies, Agent Orange, Black Flag, a nivel internacional.
Sí, todas las que dijiste, todas. Bueno, quizás Black Flag no tanto, eso no lo escuché tanto, pero sí, ahí entonces me volaba la cabeza, Seven Seconds.
Sí.
Bueno, si sabe, creo que un poquito más ya de grande, ya cuando tocaba el bajo, ¿viste? Porque si sabe, como que tuvo un momento que se pusieron en el metalero,
sí,
en la época del thrash metal, de Metallica, todo, y fue como que guau, era otro sonido, ¿viste? Pero lo que más me marcó fue Social Distortion, Deep Kennedy, Seven Seconds, Ancient Orange, Minor Threat, otra banda que se llamaba JFA, Join Foster Army, después una banda canadiense que se llama DOA, D-O-A, Death on Arrival, son muy buenos, muy buenos. Bueno, los Circle Shock también, hasta el día de hoy siguen tocando, muy bueno en la cabeza. Bueno, Bad Religion, obviamente, que creo que fue de hoy en día la más popular, la que más trascendió. Y bueno, Ramona, obviamente, una vez escuchado a los Ramones, ya está, no había vuelta atrás, ¿no? pero en la escena, sí, skater así más propiamente dicha, venía por eso. Bueno, Tieso Well era una muy buena también, era un poquito más dark, un poquito más new wave, así media ochentosa, media hard rock, pero nació en ese mismo circuito, ¿no? De Los Ángeles, ahí de California, en pleno furor ahí del skate rock, y esa música surfer punk.
Bueno, ha quedado emocionado Willy con todas las referencias. Te agradecemos el contacto y la comunicación telefónica con la radio pública. Marcelo Corbalán Corbex, bajista y cantante de Arde la Sangre, que se presenta en Tribus Club de Arte. Si no tenés tu entrada, buscala porque es una gran oportunidad este domingo 8 a partir de las 21 horas, República de Siria 3572. Muchas gracias, Corbex. Éxitos en lo que se viene.
Bueno, muchas gracias a ustedes, loco. Nos esperamos ahí el domingo. Abrazo grande.